Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente,
Votos a favor de la moción, 21. Votos en contra de la moción, 23.
Pues ya está, no ha habido sorpresas. La moción de censura en Murcia ha fracasado. Solamente ha tenido el respaldo de los 17 diputados socialistas, de los 2 de Podemos y de 2 de Ciudadanos. El debate en la Asamblea de Murcia ha sido un ejemplo más de ese estilo tabernario que se usa ahora tanto en las asambleas regionales y en el Congreso de los Diputados. El actual presidente de Murcia, Fernando López Miras, a Ana Martínez Vidal, la aspirante de Ciudadanos.
Ha utilizado las peores artes de las mafias contra los miembros.
Martínez Vidal a López Miras.
Los murcianos han visto y oído quién es quién en la política murciana y sus prácticas mafiosas les pasarán.
Diego Conesa, líder del PSOE, a López Miras.
Que ha quedado a los ojos de toda España su forma de actuar caciquil y chanchullera.
Y ahí se acabó todo el debate. Ni una idea, ni una propuesta, solo acusaciones mutuas, descalificaciones. ¿Cuánto tiempo hace que se presentó esta moción de censura? Parece que una eternidad, ¿verdad? Pues hace solo 8 días. Y desde entonces venimos hablando de terremoto, seísmo en la política española. Ha habido seísmo general. Ahora tenemos elecciones en la Comunidad de Madrid, tenemos a Iglesias en proceso de salir del gobierno. Pero el terremoto fundamentalmente ha dañado severamente la estructura de Ciudadanos. 2 senadores han abandonado ya el grupo de Ciudadanos en el Senado, con lo cual Ciudadanos ya no tiene grupo parlamentario en el Senado. Marta Martín, mujer que fue clave en el partido, diputada, se va a casa y deja el escaño en el Congreso después de que uno de sus compañeros también en el Congreso se haya pasado al grupo mixto. Fran Hervías, el que fuera secretario de organización del partido, comió con los 2 senadores que han pasado al grupo mixto y con Marta Martín. Hay documentos gráficos que lo muestran. Hervías trabaja rápido para desmontar el que fue su partido. Toni Cantó se ha marchado. Bueno, terremoto naranja que puede dejar Ciudadanos reducido a la nada o a poca cosa. El precedente de UPyD se asoma. La amenaza de que haya diputados y cargos de Ciudadanos, pero que no haya partido. Una crisis así no se improvisa. Seguramente la moción de censura de Murcia ha servido para destapar el pésimo momento por el que ya atravesaba un partido que, recordemos, vino a regenerar la vida política, que estuvo hace solo 3 años, qué tiempos, el primero en las encuestas. Los chicos naranjas eran los chicos sexys que iban a hacer todo nuevo, no eran profesionales de la política, sabían hacer otras cosas, traían aire nuevo. Ciudadanos, en realidad, nació en 2005 con un manifiesto de intelectuales. Quizá ese fue su pecado de origen. Mucha inteligencia y poca base. La política española se hace así, mucho desde arriba y poco desde abajo. El éxito en Cataluña catapultó a Ciudadanos al resto de España. De una España que estaba harta de un bipartidismo era una trinchera infinita. Lo que pasa es que la trinchera sigue estando ahí, sigue siendo una trinchera infinita. Y la verdad es que Ciudadanos tenía hueco, ya lo tenía, vaya que sí lo tenía. Tenía hueco para los que se habían cansado de una izquierda que había dejado de creer en España. Tenía hueco para los que se habían cansado de una derecha arrogante y poco dispuesta a reconocer sus pecados de corrupción. Vaya que sí había hueco como partido bisagra. Pero Rivera se empeñó en lo imposible, en liderar la oposición, y no pactó a tiempo con Sánchez para evitar el acuerdo con Podemos. Y ahora Arrimadas se ha empeñado en pactar con Sánchez, que tiene a Podemos en el gobierno y como socios preferentes a Esquerra y a Bildu. Es quizá la historia de un partido que tenía hueco pero que no supieron aprovecharlo. Estoy hablando ya en pasado, a a lo mejor aguanta todavía Ciudadanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Podemos va a tener que readmitir e indemnizar a Mónica Carmona, la abogada del partido que denunció irregularidades en la formación morada. Fue una de las personas que alertó sobre el caso Neurona, una macrocausa que investigaba presuntos sobresueldos. Lo ha decidido una juez de Granollers en Barcelona, Yolanda Canales.
En 2019, Podemos apartó a esta abogada, Mónica Carmona, que trabajaba como asesora jurídica, reduciéndole a la mitad su jornada laboral de forma unilateral. Carmona había empezado a investigar posibles irregularidades en el partido, aunque la sentencia no encuentra vinculación entre una cosa y otra y, por tanto, no entiende como una represalia la defenestración laboral. La juez descarta vulneración de derechos fundamentales y rechaza que Podemos abone 75.000 euros a la abogada por daños morales. En cambio, el partido sí debe readmitirla en las condiciones laborales anteriores, 40 horas semanales y con la misma categoría, y abonarle 36 euros diarios por el salario que dejó de percibir cuando se le modificó el contrato.
Y nuevo acercamiento de 5 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, entre ellos 3 destacados exjefes de la banda terrorista. 9 de cada 10 de los que están cumpliendo condena ya están en prisiones en el norte de España. Logroño encabeza el ranking. Juan Baño.
Críticas de los funcionarios de prisiones que trabajan en la pequeña cárcel de Logroño, con poco más de 200 internos, por estar siendo convertida en auténtica referencia etarra a las puertas del País Vasco. No tenemos condiciones de estructura ni de personal para este perfil de internos, nos dicen. Entre otras cosas, requieren de un control de correspondencia o de un seguimiento específico. Antes de su traslado desde el sur de la península, son progresados a segundo grado desde el más duro en el que suelen estar. Es el caso hoy del que fuera jefe del aparato militar, Juan Antonio Olarra Guridi, o de la antigua miembro del Comando Madrid, Ainhoa Mújica Goñi. Los dos pasan de Granada a la prisión riojana. También va a esa cárcel desde Alicante el que fuera jefe del Comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea. Estos 3 y Miguel Santiago Izcurúa, que va a Zaragoza, suman 13 muertos en su currículum criminal.
Y la ley de la eutanasia, te lo estamos contando en COPE, ya es una realidad. España es el 7º país que lo aprueba cuando estamos a la cola. En los cuidados paliativos solo lo reciben el 40% de los pacientes que los necesitan. Esta ley se ha aprobado de forma exprés y sin ningún consenso con la comunidad médica. El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, cree que es momento de promover la objeción de conciencia.
Es una mala noticia. Se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento provocando la muerte de quien sufre. Es dramático que en España haya 60.000 personas cada año que mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.
Y ya en los deportes, Hazard no se opera. Luis Munilla.
Era la gran incógnita después de su enésima lesión el pasado sábado, pero como viene contando Melchor Ruiz, Eden Hazard al final no va a pasar por el quirófano, Melchor.
No va a pasar por el quirófano el futbolista belga del Real Madrid, principalmente porque la placa del tobillo está perfectamente, no hay ningún problema y no es la causante directa de las molestias musculares que está teniendo esta temporada Eden Hazard. Así que el futbolista belga va a seguir con normalidad la recuperación de su última lesión, esa lesión muscular que tiene en el psoas derecho.
Por cierto, que ya hay fecha para el clásico Barça-Madrid o Madrid-Barça de Liga. Va a ser el sábado 10 de abril a las 9 de la noche en Valdebebas. Hoy atención a la Europa League porque 2 equipos españoles se juegan el pase a cuartos de final. A las 7:05, Molde-Granada, con 2-0 de ventaja del Granada, y a las 9, Villarreal-Dinamo de Kiev, también con 2-0 para el Villarreal. Se van a poder escuchar en cope.es y aplicación Tiempo de Juego. Y además, la Federación Española de Fútbol ha confirmado que no habrá público en la final de Copa Athletic-Real Sociedad del sábado 3 de abril.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo nuboso y más frío, 12 grados hasta ahora en Cibeles. La Comunidad de Madrid activa el plan de inclemencias invernales por posibles nevadas en el norte de la región durante el puente de San José. Se recomienda evitar los desplazamientos a la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A4 en Pinto y por la A42 en Fuenlabrada. Complicaciones también en la M40 en Coslada hacia la 3 y en la M50 en Rivas dirección A3. Y el Tribunal Supremo ha denegado la suspensión cautelarísima pedida por Vox del cierre cierre perimetral de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el cierre se mantiene en el puente de San José y se volverá a estudiar para Semana Santa. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Dolor de cabeza muy intenso, inusual, que no mejora con analgésicos y que empeora al tumbarse. Además, este dolor de cabeza puede estar acompañado de vómitos, alteraciones visuales y otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares. Son los síntomas de una trombosis de senos venosos cerebrales. Es una trombosis poco frecuente que se ha detectado en varias personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Hay 11 casos de esta extraña afección de un total de una treintena de casos de trombos en toda Europa entre 17 millones de vacunados. Como sabes, como te venimos contando estos días, por cautela, varios países de la Unión Europea, entre ellos España, han paralizado preventivamente la inoculación de esta vacuna. Bueno, pues hoy es un día clave para saber qué es lo que va a ocurrir. La Agencia Europea del Medicamento debe dictaminar si ha encontrado una relación de causalidad, es decir, causa-efecto, entre la inoculación de esta vacuna y la aparición de estos trombos. En España están en estudio 3 casos y desde luego a todos nos ha impresionado y preocupado sin duda la noticia de la profesora de Marbella de 43 años fallecida por esa trombosis cerebral. No tenía patologías previas y había recibido la vacuna el 3 de marzo. Los otros casos en estudio son el de un paciente joven con trombosis venosa abdominal, que no ha sido mortal, y un tercer caso de trombosis cerebral que también se ha conseguido superar. Claro, la cuestión ¿es consecuencia de la vacunación o entra dentro del patrón estadístico habitual de la enfermedad? Bueno, pues eso es precisamente el tema, ¿no? Es la clave, es la cuestión que tiene que aclarar la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y que debía aclarar a esta hora, porque la rueda de prensa estaba prevista para las 4, pero de momento ha sido retrasada a las 5 de la tarde. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad español descarta hacer un seguimiento de todos los vacunados con AstraZeneca en España, que son 980.000. Alerta de estar vigilantes ante los síntomas graves de los que te hablaba yo al principio y acudir inmediatamente a urgencias, pero recuerda que no deben confundirse con los efectos normales como un dolor de cabeza de intensidad normal, fiebre leve o moderada, dolor en el lugar de la inyección y sensación de cansancio. María es fisioterapeuta, coordinadora de su centro. Ella y sus compañeros han sido vacunados con AstraZeneca y estos son los síntomas que han tenido.
En nuestro centro se ha vacunado a gente comprendiendo las edades entre los 23, 24 hasta los 55. Y los síntomas han sido más acusados en la gente un poquito más joven, aunque ha habido gente pues con 45 que también ha tenido algún síntoma más agudo. Y los síntomas más llamativos han sido fiebre de 3-4 días altas, bastante alta, 38 y pico 39. Algunos han estado con vómitos durante solo un día, cansancio un par de días, algunos, otros pues un poquito de fiebre y ya, y algunos con diarrea también, pero no ha sido a todo el mundo. Algunos han tenido síntomas y otros no. O sea, del 100% de la plantilla hemos tenido síntomas como un 50% de la plantilla, y los síntomas eran esos.
Y María, después de las últimas noticias, ¿tenéis miedo de poneros la segunda dosis si la vacunación se reanuda?
Respecto a lo que me preguntas de que si teníamos miedo a ponérnosla o no, pues la verdad es que de forma generalizada estamos muy tranquilos, por lo menos a nivel de fisioterapia. Los compañeros de fisio y los de administración de nuestro centro estamos bastante tranquilos porque sabemos que a nivel de farmacología y vacunación los síntomas que han aparecido son bastante normales en otros tipos de vacunas. Y no hay un índice tan alto como para que tengamos que ponernos las manos a la cabeza. Entonces estamos todos bastante tranquilos, suponemos que reanudarán la vacunación y nos pondremos todos la segunda. Dentro de mi centro, esa es la opinión más o menos general que hay.
Bueno, pues a ver qué decide la EMA y qué deciden después los diferentes países cuando resuelva, ¿no?, la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, la OMS se ha mostrado partidaria de continuar la vacunación. Lo cierto es que la parálisis de la vacuna de AstraZeneca ya se nota en el ritmo de vacunación. Te pongo solo un ejemplo. En el País Vasco, de 46.000 vacunaciones semanales, se ha bajado a 28.000. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En este programa y a esta hora cuento siempre con tu mirada. Bueno, para empezar, se ha retrasado ya una hora la comparecencia en la rueda de prensa que tenía que dar los datos de este estudio a fondo, es lo que nos dijeron el otro día, y estaban estudiando a fondo esta posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos que se están descubriendo en algunas personas que han recibido la vacuna. Bueno, así que nada, estamos esperando ese dictamen, a ver si nos deja más tranquila o no la Agencia Europea del Medicamento. ¿Tú cómo lo ves? ¿Este retraso crees que puede tener que ver con dudas o a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver?
No lo sé, sobre eso no me atrevo a especular, claro. Pero lo que sí que tengo bastante claro es que AstraZeneca tiene un problema, que en la medida en que es una de las tres vacunas de que disponemos, tenemos un problema. Y además, en la medida en que es la que ahora mismo no tenemos más reservas, pues tenemos un problema serio, todos los que confiamos en esa vacuna para ponerla, porque es evidente que la confianza en la vacuna, no nos vamos a engañar, está resentida y mucho ha de aclararse lo que está sucediendo. Porque, claro, podemos hacer ese razonamiento que hacen tanto los epidemiólogos y los expertos sanitarios, ¿no? En términos estadísticos, es irrelevante, es despreciable. Pero si existe una posibilidad de un efecto adverso, por minoritario que sea, si ese efecto adverso además deriva, por ejemplo, de una interacción, hay quien sugiere que a lo mejor, como en casos de mujeres jóvenes, puede ser una interacción con medicamentos o con fármacos anticonceptivos que tienen a veces efectos en trombosis, ¿no?, y que pueden verse potenciados por la interacción con la vacuna. Bueno, no lo sabemos. Sea lo que sea, si hay algo así, cada uno de los casos, y sobre todo cada uno de los casos mortales, es una persona que pierde la vida en condiciones que a lo mejor son evitables y que desde luego a partir de ahora no podemos decir que no tenemos señales de alerta, y esa alerta hay que desactivarla y hay que averiguar realmente si existe esa causalidad a qué se debe, y creo que la primera interesada en despejar todas las dudas y en aclarar todo lo que hay debajo debería ser la firma que produce la vacuna, y que además, bueno, pues existe algún tipo de efecto adverso, va a tener que hacer frente a la responsabilidad primero comercial del deterioro de su marca y a lo mejor a algunas otras, ¿no? Y también los estados que aprueban o no la aplicación de la vacuna van a contraer una responsabilidad que no pueden eludir, ¿no?
Uh-huh. Amos García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, Pilar.
Son las 4 y 17 minutos. Yo esperaba ya poder preguntarle qué opinaba del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento, pero como decimos, se ha retrasado esa comparecencia una hora. Le voy a preguntar entonces qué espera que decida o qué cree que va a decidir la EMA.
Hay tres escenarios posibles de decisión. Uno es que suspendan la vacunación. Otro es que establezcan que se puede seguir vacunando, pero que habrá un perfil de patologías que contraindiquen la vacunación con esa vacuna. Y la tercera es que se puede seguir vacunando, que recomiendan seguir la vacunación sin ningún tipo de problema de cortapisas. Son las tres posibilidades. Yo no sé qué decisión tomarán al final, porque evidentemente desconozco los informes de los 30, de esa treintena de casos de trombosis que han surgido tras los 17 millones de dosis administradas, pero establecer una relación de causalidad con esas cifras, francamente, es muy complicado siguiendo el método científico. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo creo que todo va a indicar que van a recomendar que se continúe la vacunación, que es lo que han estado diciendo hasta ayer mismo, que los beneficios superan a los riesgos. Ya sí se ha pronunciado otra vez el gobierno inglés recientemente, era cosa de un ratito, diciendo que vuelven a reiterar la confianza plena en la vacuna y que van a seguirla administrando en el Reino Unido. En fin, vamos a esperar. Lo malo que tiene todo este tipo de situaciones es que es una carga tremenda para la política vacunal de este país. Estábamos en una situación de escasez de vacunas que nos impedía ir a un ritmo más rápido de vacunación. se suspende cautelarmente esta vacuna durante unos días, se lentece por lo tanto todavía más el ritmo de vacunación y sobre todo es el estigma que ya se ha creado, se ha generado en este producto, un estigma que va a generar falta de confianza, que va a costar muy mucho recuperar si la decisión de la EMA, como yo creo que es lo más posible, dice que se vuelva a vacunar con la misma.
Ha planteado tres escenarios. Hay uno de ellos que en el que de alguna manera apuntaba también Lorenzo Silva, ¿no? La posibilidad de que se hayan estudiado el riesgo quizá en determinados casos, porque sí es verdad que aunque no conocemos todos los casos a fondo y se están estudiando, sí parece que afecta sobre todo a personas jóvenes. Es verdad que la mayoría son mujeres y se habla incluso de que podría haber un componente hormonal en ello. Es decir, que se podría a lo mejor acotar la vacuna, si se demuestra que efectivamente, al menos en esos casos, podría ser un riesgo añadido. Para algunos grupos sí y para otros no. Esta sería una posibilidad.
Es posible en función de que la EMA detecte un patrón ya, que permita asegurar que hay una correlación entre la administración de la vacuna y un determinado perfil de personal que debe contraindicar la vacuna. Lógicamente eso, ellos tienen el dossier de todos los la treintena esa de casos que ha habido y serán los que tendrán que establecer la viabilidad de que existe ese patrón.
Claro, porque dice, lo difícil es establecer la causalidad, sobre todo con el número de casos que tenemos ahora. Pero, sin embargo, sí podemos establecer la temporalidad, ¿no? Es decir, sí,
no,
es verdad.
La relación temporal es evidente.
Sí, es evidente.
Lo que pasa es que también podemos encontrar otras relaciones temporales y no se deben establecer líneas de decisión en función exclusivamente a lo que puede ser una relación temporal. Porque voy a poner un ejemplo extremo, pero que a lo mejor se comprende. Se está vacunando con AstraZeneca fundamentalmente a personas menores de 55 años, personas jóvenes. Supongamos que hay un incremento, y es posible, de accidentes de tráfico en personas que han sido vacunadas porque son jóvenes recientemente con la vacuna AstraZeneca. Eso no quiere decir que AstraZeneca sea un factor de riesgo en relación a los accidentes de circulación. Hay una relación de casualidad, no de causalidad. Por lo tanto, hay que tener muy claramente evidenciado desde el punto científico este tema. Y por cierto, me gustaría no hablar de la vacuna de AstraZeneca. Me gustaría hablar de la vacuna Oxford-AstraZeneca, porque nos olvidamos que la Universidad de Oxford está también detrás de esta vacuna.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más le preocupa entonces ahora mismo? ¿El golpe a la reputación de esta vacuna en concreto, de las vacunas del coronavirus en general, o el parón del plan de vacunación, sobre todo en un momento un poco crítico, porque además hace un rato la OMS ha alertado de ese posible cambio de tendencia, por ejemplo en España, ahora mismo, de un posible comienzo de una cuarta ola? Es decir, también estamos en un momento crítico, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Pues las tres líneas que ha señalado. Me preocupa muchísimo el estigma que se le ha puesto a esta vacuna, que va a ser difícil recuperar la confianza y que trabajar mucho para ganar la confianza nuevamente en esta vacuna. Me preocupa que cuando acontece un suceso de este tipo, no solo se ve afectada la vacuna en cuestión, sino prácticamente todas las vacunas en general que se aplican frente a esa enfermedad concreta, y me preocupa el parón que se ha ido consolidando en una situación, como muy bien has dicho, preocupante de posible evolución hacia una nueva cuarta ola de SARS-CoV-2 tras lo que pueden ser las vacaciones de Semana Santa. Es decir, un escenario muy complicado, muy completo, y espero que la EMA deje las cosas meridianamente claras en esta rueda de prensa que deberá empezar dentro de aproximadamente media hora.
Y que ofreceremos aquí en directo en la tarde, por supuesto, esa decisión. ¿Cómo de claras tienen que quedar las cosas, Amos? ¿Cómo de claro lo tienen que explicar para despejar dudas si finalmente se reanuda la vacunación o deciden reanudar la vacunación con la vacuna de Oxford-AstraZeneca?
Pues tienen que quedar de clara, meridianamente clara, con un discurso lógico, razonable, entendible para la ciudadanía. No olvidemos que los receptores de ese mensaje, además de los sanitarios, van a ser los ciudadanos. Y claro, sencillo, directo y explicando perfectamente sí o no.
Así de claro, sí o no. Que no haya dudas.
Que no haya ninguna duda.
Y bueno, pues nada, esperamos a ver qué sucede, por tanto, con esta decisión. Y una vez que conozcamos la decisión, bueno, pues probablemente le volvamos a pedir la opinión ya de si le parece que han actuado con suficiente claridad, ¿no? Para, más que nada, tranquilizar también a aquellos oyentes, a aquellas personas que o bien ya hayan recibido la primera dosis, se planteen si recibieron o no la segunda, tenían hora para vacunarse con AstraZeneca, se han quedado sin la vacuna, en fin, hay mucha gente preocupada, lógicamente, y pendiente también de esta resolución y de esta claridad en esta resolución, que yo creo que es un poco también la clave y que nos acabas de apuntar. Pues pendientes, como decimos, de la decisión y que contaremos aquí en directo a Mos García Rojas. Gracias.
Nada, un auténtico placer haber estado con ustedes.
Buenas tardes. Jo, qué difícil es esto, Lorenzo, porque, claro, sí, a ver con qué claridad nos lo explican. Vamos a estar ahí pendientes, ¿no?, de si lo entendemos todo perfectamente y nos despejan las dudas o no.
Sí que lo es, y lo tienen que hacer, ¿no? Yo, bueno, hemos hablado muchas veces con Amós, ¿no? Y yo lo veo, es una observación puramente psicológica, a lo mejor frívola, ¿no? Pero lo veo un poco más preocupado que otras veces. Es que realmente se ha creado una situación que puede deteriorar la confianza en las vacunas y que además puede tener efectos adversos muy, muy desagradables, ¿no? Hay mucha gente diciendo que los ensayos no han sido buenos, que se han sido muy rápidos, que no se ha mirado todo lo que se habría mirado normalmente. Bueno, o aclaramos lo que sucede de verdad y además con claridad para que la gente lo entienda, y si se ha producido un pequeño efecto que no se ha controlado porque es humano por la emergencia en la que estamos, que bueno, pues esto, una determinada interacción rara no se calculó, que además es muy minoritaria, bueno, pues eso creo que todos lo vamos a entender, pero lo que no se entenderá es que si eso se identifica, pues se sigan produciendo muertes, por pocas que sean, ¿no? Porque si cada persona que se muera es una tragedia. Así que bueno, mucho va a tener que afinar la Agencia Europea del Medicamento para recobrar esa confianza, que es pues, además lo que a todos nos interesa.
Que afine, que desde luego todos estamos pendientes, sin duda, de lo que vayan a decir dentro de un rato. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy la quieres poner en los franceses que vienen a teletrabajar a Madrid. ¿Por qué?
Pues sí, porque ya sabíamos que venían a tomar copas, a hacer todo lo que no se puede hacer en París, que es prácticamente nada, y a partir de las 6 además estás con toque de queda. Pero ya el colmo es esto del teletrabajo, ¿no? Uno se pone en su lugar y lo entiende, ¿no? Tú acabas tu jornada laboral en París a las 6 de la tarde y te pones a mirar por la ventana y no puedes hacer nada más. Tú acabas tu jornada laboral en el apartamento turístico que te has alquilado como coworking en Madrid y te bajas a la placita a tomarte todavía una cañita al sol, que a las 6 todavía queda un poquito de sol, ¿no? Pero claro, esto que lo entiendo muy bien desde la psicología del teletrabajador francés, lo entiendo bastante menos desde la psicología de todos los ciudadanos españoles confinados perimetralmente en nuestras comunidades autónomas y unos cuantos millones además confinados en comunidades autónomas uniprovinciales y unos cuantos millones además confinados en comunidades autónomas uniprovinciales que no tienen playa, ¿no? Desde ese punto de vista se entiende un poco regular.
Pues se entiende un poco regular. Lorenzo, nos quedamos con eso. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Y es tiempo ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Y muchas personas, no hay que olvidarlo, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar, y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues como mañana se celebra el Día Mundial del Sueño, pues estamos hablando de dormir, pero sobre todo de las horas de acostarse, que en este país solemos ser muy nocturnos y trasnochar mucho. Y luego el que no coinciden en muchas familias, los que se acuestan pronto con los que se acuestan tarde. Y es un carajal eso, ¿eh? ¿Cómo se organiza esta historia en los hogares, en las familias?
¿Qué temita?
Yo me quiero acostar a las 10, tú haces ruido hasta la 1.
Pero la 1 ya es alta madrugada.
Ya estás, ¿eh? Pero hay gente que se acuesta a la 1 casi. Hay mucha gente que se acuesta a la 1.
Lo están diciendo los oyentes, que se acuestan a la 1, luego se levantan a las 6:30 y ese cuerpo y esa cabeza, ¿cómo
pues
está?
Pues así están. ¿Cómo funciona?
Son superhombres, supermujeres, ¿cómo lo hacen?
No sabría ponerme un calcetín en ese estado. O sea, eso a la tercera noche ya, yo qué sé, te pones el jersey por pantalón. O sea,
a mí me gusta meterme en la cama antes de las 11, ya os lo digo, si es posible. Si es posible.
Yo nunca lo consigo.
Yo lo intento.
La segunda frase es la clave. Si es posible. Y mira qué difícil en España acostarse antes de las 11 de la noche. Y todavía a las 11 de la noche parece una conquista, ¿eh? Todavía a las 11 de la noche, y además lo mal que te mira el personal. O sea, hay cosas que son inconfesables en España, son inconfesables, pero bueno.
¿A qué hora quedamos a cenar? No, pues a las 10:30 de la noche.
Ahora no,
porque con toques de queda y tal. Pero bueno, antes que era lo habitual. Bueno, pues 10:30. Y tú decías, ¿perdona? 10:30
de la noche.
¿Perdona?
Estás todavía en el primer plato y ya...
Y ya estás
llegando cabezadas. Ya está en el día siguiente, sí. A ver, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Fernando, para acostarse uno a las 11 o a las 10 o a las 9:30, es necesario que todos en casa hagan lo mismo, así ya, se lleva mejor. Ya. Mira.
Hola, gente, pues mira, yo ni de joven ni de mayor, salgo poco y de dormir bien prontito, como las gallinas, y tengo la suerte de haberme casado con un gallo que también le gusta irse a dormir prontito, porque como buen gallo le gusta madrugar.
Bueno, pues está,
el gallo y las gallinas.
La metáfora aquí son peligrosas. Pero esta señora tiene suerte con el gallo y ella la gallina, quiero decir. Pero es muy complicado. Además, hay otra cosa que es: no es lo mismo dormir 8 horas en un horario que en otro, ¿eh? O sea, quiero decir, 8 horas a partir de la 1 de la mañana, no, a mí me parece que no descansan.
No te rinden igual que si te acuestas antes.
No te rinden igual. Las 8 horas buenas son de 10 a 6 o de 11 a 7.
¿Así?
Y esto es lo que me parece, por lo menos para mí. Pero claro. A partir ya de las 12 ya...
Es un descontrol. Ya.
Ya empieza el...
Ya empiezan los problemas.
Fijaos, sí. Y lo dice muy bien esta mujer. Aquí nos gusta mucho perder el tiempo por la noche. No sé por qué tenemos esa manía.
Muy Hola, bien, gente. Yo me suelo ir a dormir sobre las 11:15 y me levanto a las 5:15 cada mañana. Y la verdad es que voy muy, muy, muy zombie durante el día.
Claro.
Pero bueno, me voy perdiendo el tiempo por la noche. Parece que no quieres irte a dormir y tal, pero por la mañana... Es duro. Un beso.
Es que duermes poco.
Yo creo que aquí el secreto está en la cena.
Sí, bueno, puede ser.
No
sí,
sé yo,
sí,
Fernando.
Sí,
yo
sí,
no, que no sí, pronto, sí, sí. Pero me sigo.
¿Pronto qué es? ¿Qué es cenar pronto
para
ti?
Pronto para mí son las 9.
Ya.
Pronto para mí son las 9.
Pues cena a las 8, verás tú cómo es más fácil.
Tú cenar a un francés o a un inglés o a un italiano a las 9.
Joder, pues yo he adelantado horarios, con esto de la pandemia, no te creas.
¿Ves? ¿A qué hora cenabas antes?
A las 10:30.
Eso ya es el resopón.
En casa, 10:30 en casa, fíjate.
10:30, sí,
ese
claro.
Es el resopón antes de
esto
acostarse.
Esto es muy habitual, ¿eh?
Pero si es que
habitual,
que llegas a casa y llegas tarde, te pones a preparar cenas.
Esta oyente lleva razón, es que de pronto ahí hay una fase... En
que
la
perdemos
que,
mucho tiempo.
Los cuerpos vagan por la casa, ¿sabes? Sí. O sea, pero vamos
como
a ver. Ni,
como
si
cuando
ya
eres
se
pequeño.
Ha acabado esto, venga.
Pues no quieres acostarte, no quieres meter en la cama. ¿Por qué? Paga. Nadie lo sabe. Bueno, ¿qué pasa con esto de dormir? A ver, ¿eres de los que se acuesta pronto o le gustaría y no lo consigue? Los de que no, yo antes de las 12 ni de broma. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Y ustedes lo primero que se preguntarán, oiga, ¿dejar un gobierno como vicepresidente? ¿Dónde está el gato encerrado? Pues claro que lo hay. Podemos correr el riesgo de no llegar al 5% de votos y quedar sin representación en Madrid, lo cual sería un golpe mortal para el partido. Y luego la última, ¿va a convocar elecciones antes o después Pedro Sánchez?
En veremos COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los que ya no hemos puesto la primera dosis, ¿qué pasa con nosotros?
El gobierno ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. En Europa han vacunado a 17 millones de personas y hay 11 con un trombo. Precauciones son las precauciones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Bacalao Skrei de Noruega, pieza de 2 a 4 kilos, solo 7,99 euros al kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¡Uy, pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi, equipa tu coche con una luz de emergencia con imán a solo 9,99. Un colchón hinchable ideal para el coche y más para tus escapadas. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Queda aprobado el texto en sus términos.
Este es el momento en el que en el Congreso de los Diputados, hace unas pocas horas, se aprobaba definitivamente la ley de la eutanasia. Somos uno de los pocos países que ha convertido la muerte en un derecho subjetivo. Para analizar esta ley y la actualidad del día, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un día triste.
Un día triste. Profesor Vidal, vamos a ver, compatibilidad de esta ley con el derecho a la vida que está consagrado en nuestra Constitución.
Pues la verdad que lo tiene complicado esta ley. Es decir que, pero bueno, en fin, yo creo que va a haber recursos de inconstitucionalidad, al menos dos, el de Vox y el del PP. y el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse, si es que se atreve a pronunciarse, porque llevamos 10 años esperando también a que se pronuncie sobre la ley del aborto, ¿no? Y yo creo que no es muy compatible, pero no solamente con la Constitución. Hoy leía un artículo muy bueno de un catedrático, de Jesús Silva, de Derecho Penal, que, claro, viene a decir que es contradictorio incluso con nuestro propio ordenamiento jurídico. ¿Con qué fundamento se nos pide, por ejemplo, que vayamos con el cinturón de seguridad abrochado en el coche y no se respeta nuestra autonomía personal para decidir si queremos ir con el cinturón o no? ¿Con qué fundamento nos obligan a llevar el casco en la moto y no nos dejan decidir si queremos llevarlo o no? Según ese principio de la autonomía personal, que parece ser que fundamenta esta ley, hay muchos otros aspectos de nuestro ordenamiento que no se están basando en ese principio. Por lo tanto, supongo que ahora van a empezar a modificar el Código Penal y el Código de Circulación para empezar a permitir a las personas decidir libremente lo que quieren hacer con su vida, ¿no? O, por ejemplo, ahora cuando un policía municipal se encuentre a una persona en la cornisa de un edificio que va a suicidarse, ¿el policía se lo va a permitir sin más o va a hacer como hemos hecho hasta ahora siempre, acercarse a esa persona e intentar que esa decisión que ha tomado pues la revierta? Es decir, que el problema ya no es solo la Constitución, el problema es un problema de fundamento de nuestro ordenamiento jurídico. Si estamos defendiendo la vida o estamos defendiendo un principio de autonomía personal que pasa por encima de la vida. Yo creo que esto es la cuestión, porque además incluso decimos, no, pero es que no ridiculices, no caricaturices, porque al final estas personas están en situación muy límite. De acuerdo, si están en situación límite, ¿con qué libertad personal van a ejercer esa autonomía? Es decir, en lugar de permitirles decidir en esa situación límite, ¿no será mejor que un Estado social se ocupe del verdadero derecho, que es el derecho que tenemos a no sufrir? Ahí sí tenemos un derecho a no sufrir o a intentar eliminar el sufrimiento. Y volvemos a la historia que ya hemos comentado otras veces, Fernando, lo de los cuidados paliativos, ¿no?
Oye, Carlos, y la cuestión de la objeción de conciencia, porque ha habido muchas críticas a cómo queda regulada, porque claro, habrá médicos, bueno, ya lo han dicho, ha habido algún colegio oficial de médicos como el de Madrid que se ha pronunciado en contra. La regulación de la objeción de conciencia, ¿crees que tutela los derechos de los médicos?
Bueno, ahí hay un problema, que es el de la publicidad de las listas de las personas que ejercen esa objeción de conciencia. Yo creo que eso tiene dificultades desde el punto de vista de la protección de la privacidad, de la intimidad. No creo que en la práctica vaya a ser muy problemático, porque al final, como pasa con la ley del aborto, muchos médicos objetan, la mayoría objetan, y puede haber incluso hospitales completos en los que no haya nadie que esté dispuesto a practicar una eutanasia. Entonces, al final, lo que va a ocurrir, creo yo, es que va a haber como una especie de hospitales en los que se sabe que puedes ir y otros en los que si vas, todos son objetores. Entonces, quiero decir, yo creo que esto, desde el punto de vista de la protección de datos y de la intimidad, queda mal regulado en la ley, y es otro punto que podría a lo mejor considerarse inconstitucional. Pero en la práctica creo que lo que va a ocurrir es algo parecido a lo que está pasando con el aborto. Es decir, que no va a haber grupos de médicos muy, muy grandes, por decirlo así, que estén decididos a no practicar la objeción. Entonces, los que lo hagan se concentrarán probablemente en algunos centros sanitarios, ¿no?
Carlos, hoy ya se ha votado la moción de censura en Murcia. Parece que ha pasado un siglo y ha pasado 8 días desde que se presentó la moción de censura. ¿Cómo resumirías en varios titulares lo que ha sucedido? O sea, lo que ha sucedido con esta moción de censura.
Primero, que yo creo que ha habido mucha demagogia por todas las partes. Es decir, aquí lo primero que hay que pensar es cómo empieza todo. Y todo empieza con una moción de censura que hasta una semana antes se estaba diciendo por la persona que la impulsa desde Madrid, o sea, por Inés Arrimadas, que tendrías un problema moral si en una situación de pandemia planteas una moción de censura, ¿no? Entonces, empieza por ese, por esa decisión, ¿no?
Sí.
Porque ya a partir de ahí dice, no, Ciudadanos dice, se lo habíamos advertido al PP, el PP dice, bueno, nos habían advertido, evidentemente en un gobierno de coalición puede haber roces, y eso es un problema. Y otro problema que yo veo es que es un error también de cálculo por parte de Ciudadanos y también de Moncloa. Es decir, yo, sinceramente, Fernando, yo no me imagino...
¿Sí?
Al Félix Bolaño, secretario general de Presidencia, sentándose por la mañana con García Egea para negociar la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y por la tarde con Ciudadanos para ver cómo se
pues
carga
parece
el gobierno
que se ha sido.
De Murcia. Claro, claro, pero yo, sinceramente, a mí se me produciría un problema interior, es un problema interno de
esquizofrenia, ¿no?
Claro, o de por, sí, por, vamos, desde luego lo que es una deslealtad. Yeah. Y yo esto es lo que... Primero, ¿cómo empieza todo? Empieza por ahí. Y luego, evidentemente, a partir de ahí las versiones pueden ser muy diferentes, pero los hechos son los hechos. Los hechos son que yo no me planteo una moción de censura a mí mismo, sino que yo primero lo que hago es irme del gobierno y hacer una moción de censura una vez que yo estoy fuera del gobierno. Y tampoco digo que no tenía pensado hacer una moción de censura en Madrid cuando todo el mundo sabía desde hacía muchos meses que eso era algo que se estaba barajando y el Partido Socialista lo estaba intentando por activa y por pasiva. Y bueno, yo no sé lo que ocurrió exactamente, pero desde luego hay versiones de lo más diverso sobre que ya incluso los diputados autonómicos de Madrid ya habían firmado los de Ciudadanos. Yo creo que esto es un problema de prisas, ¿sí? Es un problema de querer cambiar el rumbo a toda costa después del fracaso electoral en Cataluña y de querer quitar poder por parte de Moncloa al Partido Popular, y a partir de ahí todo lo que ha sucedido pues me parece lamentable. Lamentable, porque es evidente que tampoco el que vayamos a elecciones ahora tampoco es que me parezca fenomenal porque estamos en medio, todavía seguimos en la pandemia
y Madrid, además la tasa de incidencia es alta. O sea,
claro, que... entonces eso no es, pero claro, también es verdad que en
si
Madrid
no presenta,
cometieron otro error.
Si no convoca elecciones, le presentan la moción de censura.
Claro, entonces, es el parlamentarismo, o sea, el sistema parlamentario tiene esto, el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, y en este caso el ejecutivo le ganó por la mano al legislativo, ¿no? Si no lo hubiera hecho, yo estoy convencido de que
se hubiera presentado. De censura en Madrid. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer. Adiós.
Bueno, pues Pilar, interesante el análisis que nos hace Carlos Vidal de esta ley de eutanasia que ha entrado en vigor. Subraya, digamos, la incongruencia de esta ley ya no solo con la Constitución, sino con todo un ordenamiento jurídico que está previsto para tutelar la vida, incluso con respecto a aquel que se la quiere quitar. El ejemplo del suicidio me parece que es un ejemplo claro.
La verdad es que es un día triste hoy, yo creo.
Sí. Nos vamos a Nueva York.
Bueno, sí, a Nueva York y a otras grandes ciudades, porque es lo que está pasando, que se está notando un éxodo de las grandes ciudades a otras zonas, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado aquí en la tarde ya en muchas ocasiones, cómo muchas familias han decidido marcharse a segundas residencias o incluso volver a los pueblos para tener ese espacio, ¿no?, que tanto hemos echado de menos durante el confinamiento, y también porque el teletrabajo y las clases online pues así lo permiten. Bueno, el ejemplo más claro está en las grandes capitales. Aquí en España, pues por ejemplo, Madrid o Barcelona, que siempre han sido las más buscadas para labrarse un futuro, pues desde que entramos en el estado de alarma han perdido habitantes por este motivo. Y esto sucede por primera vez desde hace 10 años. Bueno, esto no solo pasa aquí, ¿eh? Está pasando en Londres, en Sydney, en París, en Toronto, incluso en las ciudades más aclamadas para lograr el famoso sueño americano.
Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Unos se hacen realidad y otros no, pero sigan soñando.
Pues sí, Hollywood, Los Ángeles, California, Broadway, Manhattan, en Nueva York, en fin, siempre han sido los lugares hacia donde se han dirigido miles de personas, atraídas pues por el trabajo, pero también por el cine, la literatura, el espectáculo, en fin. Pero esta tendencia esta tendencia, que yo creo que sorprende, está cambiando. Por lo menos, y como decimos, la pandemia ha provocado un éxodo brutal al revés, de las grandes urbes hacia zonas del interior del país. Y esto sucede, como te digo, también en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, no sé, ¿ha tenido más que ver que Nueva York o California sean centro de contagios, la pérdida de turistas o la búsqueda de ese espacio que no hay ahora en las grandes ciudades? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, primero dos datos objetivos. Desde el mes de marzo del año 2020, del año pasado, al mes de octubre de ese mismo año, se mudaron en los Estados Unidos 9 millones de personas. Bien es cierto que, digamos, la valoración cultural de moverse de una ciudad a otra es mucho mayor en los Estados Unidos que en otros países como España. Aquí es muy normal que la gente se cambie de ciudad por trabajo. Es algo que muchos americanos hacen hasta 4 o 5 veces a lo largo de su carrera profesional. Pero es un dato significativo. 9 millones de mudanzas en esos meses del año pasado. 300.000 de ellos de Manhattan. Del corazón de Nueva York. Y fundamentalmente por esas tres razones que tú preguntabas, desde luego por el contagio, porque tanto Nueva York como California han sido dos de los tres estados más afectados por la pandemia. El tercero ha sido Texas. Y eso ha influido en que la gente se marche. Y ha influido también ese espacio, que por ejemplo en ciudades como Nueva York pues son habitáculos pequeños. Ha influido también en California, porque California tiene una crisis de vivienda muy importante desde hace muchos años. O sea, no hay casas. Y las casas que hay son muy caras para alquilar o para comprar. Y eso pasa en grandes municipios como el de Los Ángeles, como San Francisco, como San José, prácticamente en toda la costa. Y todo ello ha influido en que Correos, que es el que certifica estos datos, pues nos diga que en esos meses, del mes de marzo al mes de octubre del pasado año, en Estados Unidos se cambiaron de casa 9 millones de personas.
Pero ¿y a dónde ha ido toda esa gente? Porque aparecen ciudades de las que yo no había oído hablar nunca. Por ejemplo, Provo, en Utah. ¿Qué ciudad es esta?
Pues es una ciudad que está muy de moda ahora en los Estados Unidos, tan de moda se ha puesto por los californianos, de gente que trabaja en las empresas de nuevas tecnologías, que se han ido a esa ciudad, que a la entrada de Provo ahora se pueden ver carteles contra los californianos que se mudan a esa ciudad, ¿no? Es decir, no nos gustan los californianos, márchense, porque ha sido una verdadera avalancha, pero no solo en Utah, en otros estados, como en Wyoming, también en Texas, en Nevada. Hay mucha gente de California que se ha marchado a esos lugares, a esas ciudades. Hay otras ciudades más conocidas, como por ejemplo en Palm Beach, en Florida, también ha sido centro de este movimiento, ¿no? De gente, se ha ido mucha gente de California a Florida, ha cruzado el país para marcharse a un sitio donde no hubiera tantas restricciones, ¿no? Porque en California además ha sido uno de los estados con muchas restricciones. Y ahí han encontrado en un principio casas baratas en comparación con California, pero también ha supuesto dificultades para la gente que vivía ya en esas ciudades, que ha visto como el precio de la vivienda se ha llegado a incrementar hasta en un 20%, ¿no? En muchas referencias de estas ciudades ya la gente dice, bueno, antes aquí en esta ciudad, como en Provo, en Utah, o en otras ciudades, como te digo, en Palm Beach no tanto, pero por ejemplo en Boise, en Idaho, en Carolina del Norte, en Raleigh, donde también se ha visto cómo han llegado gente de otros estados, se podía comprar pues una casa por $350,000, lo que es bastante barato, una pequeña casa no muy grande con un pequeño jardín. Eso ha desaparecido totalmente, ¿no?, del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Han encontrado gangas, pero también lo están sufriendo la gente de esas ciudades, que han visto como los precios de las viviendas han subido hasta un 20%.
Y sin embargo se está produciendo el efecto contrario, pues en la zona probablemente más cara, una de las más caras de Estados Unidos, que es precisamente Manhattan, donde hay una caída de los precios de los alquileres, creo que bastante considerable.
Una media de un 15%.
Fíjate.
Aunque quizás donde más se ha notado es en San Francisco, donde ha llegado a bajar hasta un 30% la vivienda. Son lugares donde las viviendas, como te digo, son muy caras. Y la verdad es que ha bajado un 15% los alquileres, por ejemplo, en Manhattan, aunque algunas personas con las que he tenido oportunidad de hablar, que viven en Nueva York, que han renovado sus contratos, y dicen, sí, me han bajado el alquiler, me lo han bajado trabajado mucho, incluso alguna me comentaba, me han dejado 2 meses gratis si me quedaba en el apartamento, pero todo esto venía también con una especie de trampa detrás. Dice, bueno, si el año que viene quiero renovar ese 15% y ese mes gratis que me han dado, me lo van a cobrar y me lo van a cobrar de sobra, porque me decían que calculaban un incremento que podría llegar, si renuevan dentro de un año, a un 25%. Así pues, sí hemos oído bastante mucho de los chollos, ¿no?, que se pueden estar dando en los alquileres en Nueva York, sobre todo en Manhattan, con esas rebajas de hasta un 15%, pero bueno, algunos tienen truco también.
Ya veo, ya. Te lo rebajan, ya me extrañaba a mí.
Un 15% el primer año y te suben un 20%, un 25% el segundo.
Bueno, pero fíjate en lo que está trayendo la pandemia. En cualquier caso, estos movimientos y ciudades que antes no nos sonaban y nos van a tener que empezar a sonar, porque ya veo que se están poniendo de moda. Me dices Provo en Utah, Boise en Idaho, por ejemplo, en fin.
Sí, Raleigh en Carolina del Norte, por ejemplo, Huntsville en Alabama. Sí, hay también, está bastante, y sobre todo también muchas ciudades en el norte del estado de Nueva York, mucha gente que se ha mudado en Nueva York, en Manhattan, cuando hablamos de Nueva York, en la Gran Manzana, se ha quedado en el estado, pero se han movido hacia el interior del estado.
Buscando menos contagios y sobre todo más grandes espacios, ¿no?, en estas épocas de pandemia. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
A lo mejor también van buscando pues estar más tranquilos y dormir mejor, ¿no? Porque no cabe duda que el insomnio es un problema y en esta época de tanto estrés y con la pandemia seguramente mucha gente está sufriendo, ¿no?, este problema. Hablamos de dormir, pero sobre todo hablamos de aquellos que les gusta acostarse pronto y aquellos que, sin embargo, prefieren acostarse muy tarde, que esto es algo muy de este país. De momento hemos recibido mensajes de más gente que prefiere acostarse temprano, pero no sé cómo va la cosa, Rosa, ¿compensamos o no compensamos?
Bueno, hay gente que se acuesta entre 1:30 y las 2 de la madrugada, Pilar, y se levanta a las 7:10 para salir a correr y después irse a trabajar.
¿Cómo lo hacen?
Pues no lo sé.
O sea, por favor.
Además, dice Juan que por muy cansado que esté, cuando llega a casa después de correr, se pega una ducha y está como nuevo.
Pero
y
qué suerte, pero qué suerte, sí, por favor. Con las pocas horas que duerme, ¿cómo puede ser? Es impresionante.
Sí. Que no pasa de las 5 horas, cada día, Juan. Bueno, qué energía, qué barbaridad. También es verdad lo que comenta esta mujer, que con la edad vamos necesitando menos horas de sueño.
Buenas tardes, gente. Yo ahora duermo 7 horas, 8 horas. Es que más ya no puedo dormir y me gusta levantarme temprano. Es que no puedo dormir más. Antes dormía, cuando era jovencita, 12 horas, pero eso hoy en día no puedo. ¿Será que con la edad se duerme menos? Besos.
Bueno, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Con la edad se duerme menos, se duerme peor, pero se necesita dormir menos? Bueno, otra pregunta que dejamos también para los oyentes de la tarde. Notas de voz al 607-150602. Te recuerdo que estamos pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este viernes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en Bankia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune System AM3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego. En la cadena
Cope. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.